explicación sobre el milenio. Lo primero que se debe tener en cuenta es que hay una gran diferencia entre un estudio teológico del milenio y un estudio bíblico del milenio. No es lo mismo una cosa que la otra. Por eso es que en esta explicación quiero plantear ante todo esa diferencia. Estudio teológico. El punto de partida es Apocalipsis 20 del 1 al 10. Se fundamenta en lo que han entendido los teólogos de esa referencia bíblica. Existen tres proposiciones principales: premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo. Cada uno de estos postulados principales está dividido en tópicos porque en cada uno de ellos hay diferentes maneras de entender el milenio. Estudio bíblico. No toma Apocalipsis 20:1 al 10 como el punto de partida, ni siquiera como el fundamento principal. Esta referencia bíblica es el resultado final del estudio, diríamos el resumen, no el comienzo. El estudio bíblico sobre el milenio se fundamenta principalmente en lo que dice la profecía en toda la Biblia respecto al reinado terrenal y universal del Mesías en la nación escogida de Israel. El capítulo 20 de Apocalipsis no es más que una revelación breve, apenas 10 versículos, que recibió Juan sobre ciertos hechos en ese reinado: la atadura del diablo, la resurrección de los justos, la liberación de Satanás al final del milenio, la guerra de Magog y la destrucción final. Pero en ese capítulo no se encuentran detalles del reinado universal y terrenal del Mesías en Israel. Eso hay que buscarlo en toda la Biblia, pues este reinado está en conexión con muchas otras profecías concernientes a Israel, las naciones y los imperios, tal y como hemos visto en las series anteriores. Por eso este estudio no se limita, ni siquiera comienza con Apocalipsis 20:1 al 10, sino que termina con esa referencia bíblica. Por eso aparece aquí en la última serie. Cuatro aspectos fundamentales se tienen en cuenta sobre este reinado mesiánico en el presente estudio. Primero, el centro del reinado es Israel. Segundo, su comienzo se da en esta tierra, el milenio. Tercero, el milenio es una etapa intermedia entre esta era presente y la eternidad. Y cuarto, el establecimiento definitivo y eterno del reinado del Mesías es en la Tierra Nueva, en la Nueva Jerusalén. Piensen solo en el significado que tienen estas palabras que repetimos una y otra vez: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pocos se dan cuenta que Jesús enseñó a sus discípulos orar al Padre, a Dios, por el advenimiento de su reino escatológico. Venga tu reino. ¿Qué reino? La palabra griega que se usa aquí y de donde se traduce reino es basileía. El significado principal de esta palabra es soberanía, poder regio, dominio. Así la petición es: venga tu soberanía, venga tu poder regio, venga tu dominio. Pero la palabra basileía también se usa para designar un territorio sobre el cual gobierna un rey. Por tal motivo es necesario combinar ambas ideas. Si las combinamos, la petición sería esta: venga tu poder regio, venga tu soberanía, venga tu dominio al territorio de tu reino. ¿Por qué es necesario combinar ambas ideas? Por el tiempo y el modo en que están los verbos en griego venir y hacer. El verbo venir en griego que se usa en este texto es el zato. Está en tiempo aoristo y en modo imperativo. Por eso se traduce como venga. El tiempo aoristo de este verbo en griego se opone radicalmente a la idea de una venida gradual o progresiva donde el reino está viniendo espiritualmente y constantemente a los corazones de los hombres, que es como algunos piensan debe interpretarse esta frase del Padre Nuestro. El aoristo griego es un tiempo verbal puntual donde la acción ocurre toda de una sola vez. De tal manera, la petición imperativa, venga tu reino, significa que el reino venga en un momento puntual y preciso de la historia. Por eso podemos afirmar que esta petición hace referencia al reino mesiánico. Mucho más si consideramos la segunda parte de esta petición, que está literalmente vinculada a la primera. La segunda parte es: hágase tu voluntad. ¿Dónde? ¿En el cielo? No, en el cielo ya se hace la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra, el planeta, como ya se está haciendo en el cielo. De igual manera que el verbo venir anterior, el verbo griego hacer aquí, gedexeto, está en tiempo aoristo y modo imperativo. Esto indica también que la petición de que la voluntad de Dios se haga no es gradualmente o progresivamente, sino toda de una vez, en un tiempo preciso y puntual de la historia en la tierra, en el planeta. Estas palabras tan repetidas por los creyentes cristianos colocan el reino escatológico de Dios, o sea, el reino mesiánico, en el planeta Tierra, no en el cielo. Tampoco lo señalan como un desarrollo progresivo y gradual en el tiempo histórico, sino en un tiempo puntual y específico de la historia y de la geografía, momento y lugar en los cuales se hará la voluntad de Dios. Estas palabras del Padre Nuestro sobre el advenimiento del reino de Dios, reino mesiánico, pueden ser corroboradas con otras palabras del Mesías dichas en otros contextos. Veamos, Lucas 22, 15 al 18. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomando la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Mateo 26, 29. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lucas 22, 28 al 30. Y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19, 27 y 28. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La mención en estos textos de las tribus de Israel indica claramente que ellas forman parte del reinado del Mesías y que en ese reinado suyo los apóstoles también tendrán sus propios reinos, porque cada uno de ellos habrá de gobernar a una de esas tribus de Israel. Y estas no son profecías del Antiguo Testamento a las cuales haya que interpretar o hacer aplicaciones. Estas son palabras textuales del Mesías viviente en el Nuevo Testamento, hablando sobre su reino y del trono de su gloria. Más bien, las aplicaciones debiéramos hacerlas al revés. Estas palabras del Mesías, del Cristo vivo, del Cristo real, corroboran cumplidamente todas las profecías que hay en el Antiguo Testamento concernientes a que el reinado mesiánico es en Israel, tal y como hemos estudiado. Las personas que lo despidieron en el día de su ascensión le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él no negó tal restauración. Me parece todo lo contrario, que la confirmó con su respuesta. Les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. No le correspondía a los discípulos saber algo de los tiempos, cronos en griego, la duración de los períodos, o las ocasiones, kairos, los hechos que se darán en esos períodos de tiempo para la restauración del reino a Israel, puesto que fue sobre eso que le hicieron la pregunta. En esto sencillamente consistió su respuesta. Tal respuesta en boca del Mesías nos insinúa sin lugar a dudas que, cuando el Padre lo determine, se dará la restauración del reino a Israel. Ante la pregunta de algunos sobre cuándo se comenzó a hablar de este asunto, o sea, del reino mesiánico, me atrevo a decir lo siguiente. La mención más lejana en el tiempo acerca de ese reinado del Mesías en Israel me parece a mí que está en Génesis 49, en las bendiciones de Jacob para sus hijos. Fíjense que no solo fueron bendiciones proféticas, porque en el versículo 1 dice lo siguiente: Acercaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. En la bendición a Judá hay una parte que dice: No será quitado el cetro de Judá ni el bastón de mando de entre sus pies hasta que llegue Silo, a él se congregarán los pueblos. Como todos sabemos, por distintas razones, Rubén perdió la primogenitura y Simeón y Leví se hicieron desagradables a su padre. Judá se convirtió así en el hijo privilegiado y principal de Jacob. Después, la tribu se convirtió en un reino y de ese reino surgió la dinastía de David, que gobernó a Judá hasta la última deportación babilónica. Aún después del regreso, Zorobabel y otros que gobernaron también fueron descendientes de David. De esa dinastía davídica, más tarde, los profetas anunciaron que el Mesías vendría. De hecho, las genealogías de Cristo en el Nuevo Testamento lo que intentan probar es eso, que él era descendiente de David. A eso se refería proféticamente Jacob cuando le habla del cetro y el bastón de mando a su hijo. Ese cetro y ese bastón lo habría de tener Judá hasta que llegara Silo. Esta es una palabra en hebreo que, según los expertos, tiene una difícil traducción, pero muchos coinciden en decir que se pudiera traducir como el dueño del cetro. Miren cómo traducen otras versiones este versículo de Génesis 49:10. Versión popular. Nadie le quitará el poder a Judá ni el cetro que tiene en las manos hasta que venga el dueño del cetro a quien los pueblos obedecerán. Nueva versión internacional. El cetro no se apartará de Judá ni de entre sus pies el bastón de mando hasta que llegue el verdadero rey quien merece la obediencia de los pueblos. Traducción en lenguaje actual. Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todo el mundo. Este es un anuncio profético absolutamente cumplido, puesto que Judá perdió el cetro después que el Mesías vino. 3 décadas después de la muerte de Cristo, los romanos invadieron a Judea, arrasaron a Jerusalén, destruyeron el templo y los judíos, los descendientes de Judá, fueron esparcidos por todo el imperio romano. Una segunda invasión romana en el 135 y otra deportación hizo que ellos perdieran definitivamente el cetro. Otra cosa también queda muy clara en esta profecía, y es que Silo, el dueño del cetro, reunirá y gobernará a todos los pueblos. Por eso es mi opinión que esta es la profecía sobre el reinado del Mesías en Israel más lejana en el tiempo. Cuando vamos a estudiar el milenio bíblico, debiéramos tener en cuenta como primera a esta profecía. Hay otras y numerosas profecías sobre este reinado mesiánico en Israel. Solo unos ejemplos: Salmo 2 y 110, Isaías 2, 9 y 11, Daniel 2 y 7, Miqueas 4, Zacarías 8, 9, 12 y 14, Malaquías 4, Lucas 1, 30 al 33, 67 al 75, etc. Sobre el estudio teológico. En el estudio teológico del milenio, los teólogos están extraviados por una doctrina, más que una doctrina, una teología que les ofusca y les oscurece la mente y los ojos espiritualmente, a tal punto que les impide ver el milenio en su contexto bíblico y en su verdadera dimensión histórica. Esa teología es muy antigua, tuvo su origen en el siglo II después de Cristo y dura hasta el día de hoy. Se llama la teología del reemplazo. Sobre esta teología dice lo siguiente Wikipedia: en teología, la teoría del reemplazo, también llamada teología de la suplantación o teoría de la sustitución o supersesionismo, implica una interpretación parcial del Nuevo Testamento cuyo argumento es que la actual relación de Dios con los cristianos reemplaza la relación que anteriormente tenía con el pueblo de Israel. Esta teología surgió, como decía, desde el siglo II. He aquí cuatro citas de algunos padres de la iglesia: Justino Mártir, quien vivió entre el año 100 y el 165. Porque el verdadero Israel espiritual somos nosotros, quienes hemos sido guiados a Dios a través de este Cristo crucificado. Hipólito de Roma, del 170 al 236. Los judíos han sido oscurecidos a los ojos de su alma con una oscuridad total y definitiva. Orígenes 185 al 254. Los judíos nunca serán devueltos a su antigua condición. Agustín de Hipona, 354 al 430. Porque si sostenemos con el corazón firme la gracia de Dios que nos ha sido dada, entonces somos Israel. El pueblo cristiano es en realidad Israel. La Iglesia Católica mantuvo viva esta teología durante toda la Edad Media y hemos visto ya en clases anteriores los resultados funestos que tuvo para el pueblo de Israel, los judíos, dicha teología en esa época. Los papas y la Iglesia Católica creyeron y divulgaron la idea de que Israel era un pueblo proscripto, desechado y maldito, castigado para siempre por ser un pueblo deicida. Después, ya en la época de la Reforma Protestante, los reformadores continuaron en la misma oscuridad de esta teología, porque es un hecho histórico que la Reforma fue eso nada más, el intento de reformar a la Iglesia Católica, realizada principalmente por sacerdotes y laicos católicos. No fue el advenimiento de una iglesia distinta, nueva y bíblica. Es cierto que la Reforma Protestante eliminó muchos errores de la Iglesia Romana, pero otros se quedaron donde estaban y las iglesias reformadas continuaron sustentándolos. Este es uno de ellos. Por ejemplo, Martín Lutero, entre 1483 y 1546, dijo lo siguiente: los judíos, ciertamente rechazados por Dios, no son más su pueblo y tampoco es él ya más su Dios. Las confesiones de fe de muchas iglesias cristianas de hoy en día, todos los cristianos somos en mayor o menor medida herederos del cristianismo histórico, continúan con la misma venda sobre los ojos, la de creer que Israel fue desechado definitivamente por Dios y que la iglesia ocupó su lugar. Así encontramos la concesión de la Iglesia Adventista que afirma lo siguiente: las promesas hechas al antiguo Israel eran condicionales. Israel como nación no cumplió las condiciones, por lo tanto perdió el reino y las promesas. La Iglesia cristiana, el Israel espiritual, es ahora la heredera de las promesas. En el libro titulado Teología del Pacto, una perspectiva reformada y bautista sobre los pactos de Dios, el autor dice lo siguiente: por la reforma del Evangelio, Cristo transforma espiritualmente al pueblo de Dios del Israel hebreo bajo el antiguo pacto a un Israel cristiano bajo el nuevo pacto. Una concesión de varias iglesias reformadas que aparece en la web dice así: la teología reformada del pacto no sobrepone Israel y la iglesia. Dios siempre tuvo un pueblo en toda la historia. En el antiguo pacto era el pueblo nacional de Israel, el cual fue expandido para incluir a los gentiles en el nuevo pacto en Cristo, de manera que el verdadero Israel ahora es judíos y gentiles en Cristo, el nuevo Israel. Para la teología reformada, la iglesia siempre ha sido el Israel de Dios, y el Israel de Dios siempre ha sido la iglesia. Sin embargo, en el texto bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Israel en relación con el reinado universal del Mesías y otros eventos escatológicos, se refiere textualmente y específicamente al Israel nacional, al pueblo de Israel, no a la iglesia. No obstante, todos los cristianos que desde el siglo II hacia acá han creído y creen en la teología del reemplazo no ven eso. No pueden darse cuenta de que Israel no ha perdido los pactos y las promesas. Con esta manera de pensar, es obvio que no encuentren nunca la verdad bíblica sobre el milenio. Pasan por alto lo que Pablo dijo tan enfática y específicamente sobre la elección y el destino profético de Israel. Me refiero a Israel como nación, como pueblo. En Romanos 11, 1 y 2, 11 y 12, Pablo escribe: por tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión, vino la salvación a los gentiles a fin de provocarlos a celos. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? En Romanos 11:7 continúa Pablo escribiendo así: que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Por estos textos podemos comprender perfectamente que Israel no fue desechado o excluido, fue endurecido. Ahora bien, sobre este endurecimiento de Israel, dice Pablo en Romanos 11, 25 al 29, el endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La elección, los dones y el llamamiento de Dios en este contexto que acabamos de leer no son la elección, los dones y el llamamiento de Dios a cristianos. Son la elección, los dones y el llamamiento de Dios a Israel como nación en las personas de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dice Pablo que son irrevocables. Los cristianos desde el siglo II y hasta la fecha han caído en el error sobre el cual Precisamente Pablo alertó a los cristianos gentiles de Roma. La arrogancia y la presunción contra Israel, les escribe así el apóstol, Romanos 11, 17 al 21. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no te jactes, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. En el texto que cité más arriba de Romanos 11, 25 al 29, Pablo dice que es un misterio, el cual él no quiere que ignoren los cristianos gentiles de Roma y de esa manera no lleguen a ser arrogantes. Escribe así, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Desgraciadamente, en esa arrogancia y presunción han caído los cristianos desde el siglo II y hasta la fecha. No es raro entonces que no puedan encontrarse con la verdad bíblica sobre el reino mesiánico, el milenio, por cuanto rechazan al protagonista principal de ese reinado en esta tierra, el pueblo de Israel.